¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Is this a curse? Or some kind of punishment?
Bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre videojuegos. Un podcast para escuchar de videojuegos bien y de otras cosas ñoñas bien también, como dice el poeta Derek Zoolander. Hoy, y como espero siempre, vamos a estar con Diego.
Hola.
Que en Twitter está como Alefrito, y aunque hace como 2 años no tuitea nada, ya pueden escribirle para insultarlo.
Suben las fotos de Instagram, eso es como lo único que subo en Twitter, pero...
Ah, bueno, ¿cuál es el Instagram?
Alefrito también.
Alefrito.
Sí, la creatividad es sí. Lo mío.
No, lo mío también, como todas mis cuentas son Juan Dapo. Hay plataformas en las que llego, me voy a registrar y ya estoy registrado. Pero bueno, hoy...
Maldito Juan Dapo me ganó.
Hay un Juan Dapo de Mercado Libre que me ganó. Maldito Juan Dapo de Mercado Libre, si estás escuchando esto, devuelve mi cuenta.
Cuando seamos ricos y famosos, le vamos a comprar esa cuenta para que Juan Dapo pueda tener la suya.
Y le vamos a romper las piernas.
Yo no hago parte de esa amenaza.
Bueno, no le vamos a romper las piernas. Y hoy vamos a hablar de Nier Automata.
¡Qué juegas!
I often think about the God who blessed us with this cryptic puzzle and wonder if we'll ever have the chance to kill him.
Nier Automata es un juego que es una secuela de un juego llamado Nier, de Play 3, no sé, y no lo jugó nadie. O sea, realmente Nier Automata es una secuela de algo que nadie se acuerda. Es desarrollado por Platinum Games y es licenciado de Square Enix.
Sí.
El juego ha vendido 1.5 millones de copias, que es bien para Platinum.
Eso me alegra mucho, o sea, porque necesitamos más juegos como Nier.
El juego... se sitúa en un mundo post-apocalíptico en el cual los aliens, que nunca dicen la raza, o que yo nunca puse atención si dijeron la raza.
Creo que no la dicen.
Invaden la Tierra con un ejército de máquinas. Los humanos se ven forzados a irse a vivir a la Luna, en donde crean un proyecto de androides para recuperar la Tierra.
Todo muy básico.
Y aquí es donde empieza Nier Automata. Yo jugué 45 horas y es un juego que lo tiene todo.
Es hermoso ese juego.
Lo lindo es que uno lo pasa una vez y puede dejarlo ahí. Y uno se va con una sensación en el alma del deber cumplido.
Sí, es un juego, uno lo juega una vez y es un juego completo. Uno puede decir, jugué sí, y terminé sí. El juego y bien.
Y bien, y me siento bien con el final.
Sí, ahora, ¿quién lo haría? No sé. O sea, Nier es un juego que dan muchas ganas de seguir, ¿no?
Pero luego uno le queda el corazón arrugado si uno sigue. Es que lo que digo es como el primer final es como...
Sí, es bonito, sí. El primer final es poético. Bonito.
Luego uno se entera de todo,
Es horrible. Todo se va a la mierda como tan rápido y tan...
Pero no sé qué tanto le puede gustar a la gente.
Eso es cierto, pero a ver, si tomamos a los videojuegos como arte... necesitamos juegos como ese.
Sí.
Porque necesitamos juegos que hagan que las personas salgan de su zona de confort. Una buena obra de arte es la que lo coge a uno en un lugar y de repente lo deja en otro lugar. Hace que uno se mueva para bien, para mal, para feliz, para triste, para depresión de por vida, lo que sea, pero lo mueve a uno, que lo coja a uno y algo en uno cambie. Eso es lo que debe hacer el arte. ¿Ves? En mi poco experta definición de arte. Y Nier hace eso. Uy, Nier hace eso mucho. Y de forma muy, muy experta.
¿Qué es el poder de los juegos ahora? Es contar historias. Pero saberlas contar. Nier es un juego que le sabe uno contar la historia. Que tiene una historia complicada. Que tiene una historia con muchas capas de información. Que uno igual también tiene que ir medio descubriendo y medio viendo. Y como cómo conecta esto que me están mostrando con lo de la primera pasada. Pero nunca pierde esa cosa de ser un juego divertido. A mí me encantó Nier porque es un juego que lo tiene todo. O sea, uno quiere echar bala todo lo que quiera y de hecho puede como configurar su tipo de combate para echar bala. Puede uno dar puño de espada y lo que quiera porque tiene armas.
Un montón, además.
Tiene un montón de armas que aparte hay, creo que hay un trofeo en el que es conseguir llevar todas las armas al nivel máximo.
Si consigue todas las armas y las sube al nivel máximo, trofeo.
Otra cosa es que uno puede, o sea, las peleas son desde sencillas, como robots súper chiquitos, hasta unas cosas épicas.
Uy, los robots gigantes,
hay una
sí.
parte en la que uno pelea con uno, con un clase Goliath contra otro clase Goliath. Es una pelea súper lenta. Es como,
es genial, sí.
Ah, tengo mucho poder en las manos.
Y soy muy lento.
Tiene velocidad, el juego es súper rápido, eso me encanta.
Sí.
Puede uno montar animales.
Esa parte es genial también.
Hay partes en las que uno tiene una navecita y dispara. Hay partes en las que uno tiene una nave de verdad y dispara y se mueve. Hay partes en las que uno tiene un robot transformado
también
y dispara. El juego es muy, muy completo. O sea, uno queda...
Sí, es que tiene adentro, hablando en cuanto a mecánicas de juego, tiene fácilmente tres juegos completamente distintos.
Y todos... como que se sienten completos, uno no queda con, o yo no quedé con ganas de más de pirateo o de más de naves.
Está muy bien balanceado en ese sentido, muy muy bien balanceado, porque además ayuda mucho en el que pues la parte, la mecánica principal, que es en la que uno elige si da espadas o echa bala o lo que sea, da tantas libertades para modificarla como uno quiera que no se vuelve aburrida en ningún momento.
Uno tiene como un chip de ampliación, tiene capacidad máxima de 128 y hay un espacio que es el sistema operativo, que ese no se puede quitar porque es uno de los finales.
Es otro de los finales. Si uno quita el sistema operativo, pues uno se muere, obviamente. Y es uno de los finales, sí.
Con esos chips, uno es que configura toda su forma de batalla y forma de juego. Uno puede configurar el chip de tres formas diferentes y equiparla. Depende cómo le guste. Entonces, por ejemplo, yo tenía un chip cuando la pelea se ponía muy complicada y un chip que me permitía correr lo más rápido que pudiera, esquivar lo más rápido que pudiera y dar las balas del láser del pod más poder de fuego. Voy corriendo por ahí, me encuentro bichitos chiquitos, pura bala, y recogía objetos automáticamente.
Ah, sí, ese es vital.
Y para uno de los finales me tocó equipar un chip configurado especialmente para curarme automáticamente.
Sí.
O sea, para que se pusiera medicina, para que se curara con el tiempo y para que se moviera un tris más rápido porque uno va herido y no puede...
Uy, sí, esa parte es horrible. Sí. Esa parte es muy jodida además. Y esa es una de las cosas que más me gusta de las mecánicas del juego. Y es que tienen que ver con la historia. O sea, las mecánicas del juego se utilizan para contar la historia. Entonces, hay momentos en los que uno solo puede hacer algo, alguna mecánica específica porque eso está ayudando a contar lo que está sucediendo.
Entonces, todas esas cosas que van compensando la historia son las que hacen del juego muy, muy chévere. Pero tiene cosas, tiene cositas. Cosas sí. No tan agradables. Si uno lo juega una sola vez, yo creo que queda con la sensación de estafa. Por culpa de uno mismo, pero el juego es corto la primera vez. Si uno se va directamente a la línea principal del juego sin las misiones secundarias.
Cosa que no le recomiendo a nadie con ningún juego, además. ¿Cuál es la gracia de no hacer las misiones extra?
Hay esas misiones secundarias, pues, como todas las misiones secundarias, uno puede escoger no hacerlas. Obviamente, si uno las hace, les da experiencia, uno sube de nivel y le dan cosas y todo. Pero el juego es corto. La segunda vez es corto. O sea, cuando uno está con el chino, ya se sabe todo lo que tiene que hacer. Es corto. Con A2 es corto. Y rejugar las cositas es corto. Pero el juego, cuando uno lo ve completo, es una historia muy increíble. De las cosas que sí siempre voy a decir de Nier y de los juegos que tengan el mismo problema es que, como ya saben, es un mundo apocalíptico. Pasa todo como en una ciudad, como en una gran ciudad que tiene un bosque por alguna razón, que supongo que algún día fue un parque porque está detrás de un centro comercial. Tienen una otra zona boscosa de la aldea, bueno, y tienen muchos edificios humanos en los cuales pues no tienen puertas ni nada y uno en principio podría pasar a través de ellos. Y uno en ciertas zonas puede, pero normalmente no. Y eso a mí me frustra mucho porque si yo veo y se puede ver a través, aparte es como, ah, no, yo paso, yo por ahí, pa, pero, ¿contra qué me estoy estrellando si aquí no hay nada?
Y el problema de los muros invisibles.
El problema de los muros invisibles que en este tipo de juegos me molestan porque no es, o sea, me parece que es como, ¿por qué está un muro invisible? Si ya me dijiste que esto está en ruinas, ponme escombros tapándome, ponme madera, ponme cualquier cosa ahí que no me tienes que poner un muro invisible. Y aparte hay escombros por dentro, entonces como hazlos más grandes que tapen todos. Esa es como la cosa que siempre me molestó del juego. Hay cosas como dinámicas extrañas, que son este tipo de cosas que el juego sabe cómo es, pues como que el desarrollador sabe cómo es su juego, y hay partes en las que uno tiene que saltar de plataforma en plataforma, y el juego se lo hace a uno muy fácil porque simplemente le cambia la cámara y le quita el plano Z. Entonces uno solo puede moverse hacia arriba, abajo, izquierda y derecha y ya es mucho más fácil saltar, sí, y mucho más orgánico.
Un scroller.
Sí, y es bien.
También tan tiene eso, por cierto.
Sí, sí, sí.
A veces se vuelve un scroller.
Todo lo del mundo del rey es...
Cuando entra al castillo. El castillo es así. Y un pedacito plomo. En el sótano del parque de diversiones.
Hay payasos zombies. Hay caníbales. Este juego sí. Lo tiene todo. Otra cosa visualmente del juego es... ¿Cómo ahorrarnos plata en los renders y en las texturas? Y que el juego se vea bien. Porque hay partes como la biblioteca y un poco el búnker. Eso de textura no tiene nada. Y eso es blanco y gris.
Claro que dicen como, bueno, digamos que este es un lugar como medio virtual. Entonces todas las estructuras van a ser blancas. Y ya. Y sí, estoy seguro que se ahorraron un montón en renderización y todo eso. Pero se ve increíble. O sea, es que son mañosos, hijo de madre.
Hábiles. Porque también tienen pedazos en los que quizás esto no vale tanto la pena. Pongamos cubos gigantes organizados. Es como, ok, esto igual tiene su ciencia de ponerlos bonitos, pero...
Igual, y luego uno tiene que pelear ahí. Y la pelea ahí se siente también genial.
La animación ahí de poderes, de rayos y todo, le salió barata. Sí. Pero el juego es divertido en todo momento, uno no se aburre del juego, le ponen a unos dinámicas chéveres, retos chéveres como los del hackeo, hay unos tiene una navecita chiquitica y le disparan, y uno tiene 3 viditas y le disparan de todo lado, y es lindo, o sea, como que es entretenido sin dejar de lado la historia, es un gran balance.
Sí, eso es cierto. Además, lo de las vidas en la navecita se maneja muy chévere porque es muy simple, la navecita es un rombo, con 2 triángulos abajo para que parezca una flecha. Y si uno le pegan, se va uno de los triángulos. Si uno le pegan, trae a otro de los triángulos.
Se va el completo.
Rombo, y ya. Y los es una enemigos son súper sencilla.
Otros triángulos.
O triángulos o círculos.
O unos cilindros.
Cilindros. Es súper sencillo. Y es una de las partes divertidas del juego. Sí. El hackeo, lo que decimos, si hubieran metido más hackeos, si hubiera llegado a un punto como, por favor, no.
Pero digamos, el hackeo justo del juego es perfecto. Como las 2 o 3 partes importantes del juego que hay que hackear de verdad. Es como bien. Pero cuando uno juega con el chino, uno puede matar a todos los monstruos. Si a uno le gustó el hackeo,
sí,
mátelos a todos hackeando. Hackeo. Si a uno le gustó disparar, mátelos a todos disparando. Si a uno le gustó pegar puños, mátelos.
Y en el menú uno puede practicar.
Hay una parte que es arcade y uno puede practicar porque hay hackeos difíciles.
Sí, hay unas que valen la pena.
Para mí es juego del año.
Uy.
Juego del año. Si no le dan el juego del año, están muy...
¿Ese juego salió este año o el año pasado?
Este juego es de este año.
De este año. Ok. Para mí le gana a Persona. Pero por mérito de Nier, no por demérito de Persona. Me ha parecido un juego excelente, pero... Uy, pero es que Nier se toma más riesgos en la forma en la que cuenta historia y hace más cosas novedosas que lo que hace Persona. Además que sí, Nier también viene como de una especie de saga, pero pues digo, no del nivel de lo que es una saga Persona. Personas van Persona 5 y hay anime y hay yo no sé qué y hay este...
Sí, este es les como... da más libertades porque aparte a claro. Nadie le importa la precuela, es como esto puede ser... Juego 1. Pues, aunque la cosa de Débola y Popola pasa en el primer juego.
Exactamente. Y lo de Emil también. Emil es un personaje que viene del primer juego.
Ok. Voy a echarle un ojo si puedo. O en YouTube. Realmente. Sí. Creo que es para Play 3. No quiero.
Yo siento que ese juego, si algún día en serio la gente es capaz de quitarse las taras y empezar a ver los videojuegos como una narrativa real, como se puede analizar un libro, como incluso ya están empezando a analizar cómics, por lo menos. Ese es un juego del cual se puede sacar todo. Todo. Tiene para unas discusiones vastísimas acerca de exactamente eso, acerca de qué es la existencia, qué es la conciencia, qué es la divinidad, qué es el libre albedrío, la importancia de la religión en una sociedad o por qué nace la religión en una sociedad. Todo. Espiritualidad, cuál es el contacto que tenemos con la espiritualidad y por qué es importante o no. Es una vaina absurda. Y obviamente los peligros de la inteligencia, los peligros o no de la inteligencia artificial. Y punto.
Entonces vamos con un puntaje del 1 al 10 en el Diegómetro.
Bueno, retomando lo que le decía a usted la otra vez de que yo no puedo ser crítico de videojuegos porque no, todo me gusta, todo es genial. Si ese juego me gusta, le perdono un montón de cosas. Y si no me gusta, pues se va a la mierda ya. O sea, no, el juego obviamente, me gustó muchísimo, pero muchísimo. Como experiencia narrativa es una de las cosas más... novedosas que me he encontrado en videojuegos. Si tuviera que ponerle un número del 1 al 10, yo le pondría 9.5 o algo así.
Uy, ¿por qué no 10?
Solamente por el hecho de... Si un día le pongo un 10 a un juego y luego encuentro otros juegos mejores...
Se va a sentir mal.
Sí, porque, jueputa, ¿y ahora qué le pongo a ese juego?
Yo le voy a poner un 9.5 también, pero por el hecho de las paredes invisibles... Bueno, pero bueno. Ya pasando con la ficha técnica, el contexto, las dinámicas y la puntuación, vamos con los spoilers, vamos con la historia. Si no quieren spoilearse, deténganse aquí mismo, porque vamos a dar un cojonol de spoilers. Creo que la palabra cojonol no existe, pero es tanto que
aplica,
es una nueva palabra.
Perfecto para la cantidad de spoilers que vamos a dar.
Un resto de spoilers porque Nier tiene muchos finales, muchas cosas que hacer, muchas cosas de las que hablar y que sin spoilear el podcast sería de 5 minutos. Sería, hola, ese es el podcast, jueguen Nier, fin del podcast.
Nuestro trabajo sería más fácil. Probablemente no oiría ese podcast.
Si no quieren spoilearse, probablemente quieran saltarse este capítulo. Pero si están dispuestos a spoilearse, si van en la mitad, quizás quieran escuchar porque pueden haber algunos trucos y datos útiles que hacer mientras están jugando. Entonces, sin más espera, ¡Nier Automata! Nier comienza con naves. También le hablan a uno de una misión y uno no sabe bien cómo de qué va todo. Y el equipo de uno comienza a morir hasta que uno solo queda con 2B, que es como la protagonista, que es un androide muy sexy que tiene que enfrentarse a una máquina muy, muy grande luego. O sea, cuando le matan a todo el mundo, uno llega como a una fábrica y ahí uno hace una entrada triunfal y hasta un bicho gigante que es como supuestamente la misión que uno tenía que hacer, pero luego pues uno se da cuenta como que no. Ahí en esa primera pelea grande, uno conoce como a Nines, que es el chino que lo acompaña a uno, que es otro androide, y después toca derrotar a una máquina aún más grande. Son como dos sierras eléctricas gigantes, 10 veces el tamaño de uno. Es medio difícil, es como la primera botada a uno, un mini jefe, a un gran jefe, y uno no puede guardar antes de pasar esa parte. Y ya cuando uno pasa, el chino se vuelve el compañero de uno, y uno como que lo primero que hace es llegar al campamento de la resistencia, que es como el contacto narrativo del juego, me parece a mí. Porque de ahí es como que lo mandan a todos lados. Pero sí, antes cuando ellos van camino a la resistencia, es que ellos empiezan a hablar como de el sentido de matar a las máquinas y el sentido de pelear por la humanidad.
De por sí, la forma de los robots es tierna. Los primeros robots, un cuerpito chiquito, súper cabezones, con sus bracitos todos delgados y sus piernas corticas, son muy, muy, muy tiernos. Y al principio, toda la charla que tienen Nines y 2B es como, pues igual los matamos, o sea, son robots. Y nada, son robots, son máquinas.
Son los malos. O sea,
son los malos y además no tienen conciencia ni nada. Son máquinas y ya, tocas matarlos. Cuando de repente empiezan como a hablar y dicen cosas raras y ellos dos se confunden y dicen, no, pero pues son palabras aleatorias que están diciendo. Ya cuando uno está matando robots y los robots están diciendo, au, tengo miedo, no me mates. Ahí uno empieza como, ¿qué carajos estoy haciendo? Y empieza a sentirse realmente feo matar esos robots. Ese es como el primer momento de angustia del primer juego.
Hay un parque de atracciones y hay unos robots
payasos. Y también
el
parque de atracciones es súper creepy. Ahí es donde está la que quiere ser bonita.
Ahí está.
El robot del vestido, el robot que quiere ser más bonito.
La historia de...
No me acuerdo cómo se llama, pero es un robot. Ella empezó como un robot, digo ella porque hay robots que se definen con algún género y ella se definió como mujer y se enamoró.
Sí, yo creo que se enamoró de Jean-Paul.
Se enamoró de Jean-Paul. Jean-Paul, la primera vez que uno lo juega, hay un robot rarísimo que se llama Jean-Paul, que es un filósofo. Y hay tres robots distintas en distintos lugares del mundo que están enamoradas de él y le mandan regalos. Y cada vez que uno coge uno de esos regalos y pues dice, ok, yo se lo llevo a Jean-Paul, se lo entrega a Jean-Paul. Y Jean-Paul dice, pero esto... Básicamente dice, esto es una mierda. O sea, ¿para qué me sirve esto? Y empieza a decir cosas pseudointelectuales. Ya para cuando uno iba a entregar el tercer regalo, dice, no, pues Jean-Paul ya no está. Jean-Paul se abrió, que yo no sé qué. Listo. Y ahí se acaba la historia de Jean-Paul en la primera pasada. Ah, bueno, y en esa primera vez uno se enfrenta a un robot, que es un robot grandote, que sale más en un escenario. Tal vez se llama Carmen, es algo por el estilo, porque creo que tiene mucho que ver con ópera y esto. Y lo que dice es que quiere ser cada vez más bonita. Y tiene como si fueran aretes, tiene colgados cuerpos de androides y tiene androides en su vestido. Una cosa súper escabrosa. La segunda vez que uno lo juega, empieza, mientras uno está combatiendo con ella, que eso es lo más raro, hay momentos de la pelea en que la pelea para, la pantalla se pone en negro y empieza a salir un texto en blanco. Y es la historia de la China. Pues con unas pocas imágenes, y lo que pasa es que la China estaba enamorada de un robot y el robot nunca le decía que ella era linda. Y nunca, pues, le siguió el juego en ese sentido. Pero ella cada vez necesitaba ser más bonita y más bonita. Sí. Y para ella, ella en su cabeza, por alguna razón, llegó a la conclusión de que para ser bonita necesitaba era más partes.
No fue en su cabeza. Ella dice como que empezó a investigar los humanos.
Sí.
Y los humanos creían que la belleza era ponerse cosas lindas, estar bonita, maquillarse, peinarse lindo, y empieza a matar, a ponerse partes que uno supone que es porque mató a otras máquinas.
Claro,
y mató
ella
a otros
empezó
androides.
A matar máquinas y a matar androides para ponerse partes.
Y el man, que es un filósofo súper loco, nunca le puso cuidado. Yo quiero creer que es él. A mí nada me confirmó.
Es el único, lo que pasa es que Jean-Paul es el único robot que tiene esa estructura, digamos.
Con sombrero,
es el único que aparece así. Las personas que he hablado que han jugado el juego, todos estamos de acuerdo en que ese tiene que ser
Jean-Paul. Por la historia tiene todo el sentido.
Claro, cuadra mucho.
Pasan un montón de cosas.
Y
si uno vuelve al parque, están los robots que siempre fueron muy alegres, súper deprimidos, con las bocas de caníbal, ojos rojos y como pegados contra las rejas todos. No queremos vivir más, es como, ¿los mato? ¿Qué es lo
¿Qué
mejor?
¿Hago acá?
La androide se llama Simone de Beauvoir.
Parece, el filósofo, el robot filósofo se llama Jean-Paul. Pues Simone de Beauvoir era la esposa o amante o bueno, de Jean-Paul Sartre. Entonces ya más que confirmado, es Jean-Paul.
Es Jean-Paul.
Si era Jean-Paul.
Simone está enamorada de Jean-Paul. Y ahí es donde en el teatro la que quiere ser bonita hacen la obra de Romeo y Julieta. Romeos y Julietas.
La obra de Romeos y Julietas es genial.
Porque, o sea, como que cada línea de Romeo y Julieta la va haciendo. O sea, entra Romeo, dice su línea, entra Julieta, dice su línea, entra otro Romeo, dice otra línea, otra Julieta, otro Romeo, otra Julieta. Y luego, según esta adaptación, deciden que tienen que matarse. O sea, pues, no sé cómo vieron la historia, pero deciden que Romeo y Julieta deben morir y empiezan a matarse entre ellos en la tarima. Y al final queda solo una Julieta, muy a la historia. Dice como, oh, todos mis Romeos están muertos y se explota.
cogieron Romeo y Julieta y lo redujeron a lo básico. Todos sufren y al final Julieta...
Tiene que matarse.
Sí.
Pero esta es una gran adaptación, es súper divertida verla.
Es muy chévere. Tiene, eso sí, el juego, dentro de todo lo horrible que tiene, incluso en las cosas horribles, la estética es impresionante.
El juego es muy, muy bonito. Bueno, después del parque, uno va a la aldea de Pascal, que es como un líder pacifista, y el man pues le da como una prueba de su honor o de su confiabilidad a uno, y uno pues se vuelve amigo del man. Son súper tiernos, son hermanos, juegan, uno les construye un resto de cosas, bueno, como unos juguetes, bueno, uno tiene una relación con ellos como especial.
Uno vuelve reparcero de ellos.
De ellos. La cosa con los robots sigue cambiando y sigue evolucionando. Uno en la aldea Pascal conoce como que está preocupado por el hijo. Hay uno que es un niño que se encierra como...
Ah, sí, el niño.
Que se enamora. El chino tiene un discurso con Nine, es como muy chévere, que le dicen como, no, yo tengo miedo de salir porque antes estábamos conectados a la red, a la colmena esta, y todos sabíamos lo mismo. Ahora nos toca comunicarnos con palabras, pero hay que leer entre líneas y hay que ver cuáles son las intenciones de la gente y todo es muy complicado. Yo mejor me quedo encerrado en mi casa y me evito todos esos problemas y esto es una mierda.
Sí, eso es básicamente alguien que tiene angustia social.
Sí, sí, sí.
Y en la vida, o sea, pero que está pensando, pero que no me está diciendo, ¿hice bien o no hice bien? Ahora, eso, pero en alguien que... toda su, entre comillas, vida ha vivido en un colectivo en el cual todos pensamos lo mismo. Yo sé exactamente qué está sucediendo, todo está bajo control. Y de repente ahora yo soy un individuo en medio de un montón de individuos. No debe haber nada más horrible que eso. Es desastroso para la mente de alguien que eso le pueda suceder. Obviamente no es un niño como tal, porque los robots no es que uno sea niño, pero como ellos fueron creados en un mundo en el cual las mecánicas sociales y todo venían de los humanos, ellos lo que hicieron fue empezar a emular cosas humanas. Entonces, hay papá, mamá, hijo, fue porque los robots saben que eso existe y empezaron a intentar tomar esos papeles.
Sí, al salirse de la colmena intentaron seguir pensamientos humanos. Igual el líder, que es Pascal, lee mucho y lee filosofía y cómo ser bueno. Y con lo de Pascal pasa una cosa muy, muy heavy, que en un punto uno va a la aldea y está bajo ataque porque uno de ellos mismos empezó a enloquecerse y empezaron a atacarse entre ellos. Pascal, el líder de la aldea, se lleva a los niños, logra salvar a los niños y se los lleva a una fábrica. Uno termina de matar a los malos y no queda nadie vivo. Y uno se va a la fábrica a hablar con
Pascal. Ay, me estoy acordando cómo es esto. Esto es horrible.
Es que...
Sí, nos estamos adelantando.
Luego el juego, pues como de la resistencia y esto, y de hablar con Pascal y con todo el mundo, el juego lo lleva a uno a un centro comercial. Y todo el resto es como triste, como que el juego a veces se pone como triste, pero el bosque es súper verde y súper lindo.
Lo cual hace que sea aún más horrible todo lo que pasa en el bosque.
Uf, la historia del rey del
la
bosque.
La historia del rey del bosque. Es que el juego está lleno de historias, que la primera vez que uno lo juega son historias interesantes, la segunda vez son cosas horribles, y la tercera vez todas las historias horribles que ya pasaron quedan atrás porque hay una historia más grande y más horrible que viene.
Sí, ¿no? Y la historia del rey del bosque es triste porque uno llega a donde el rey la primera vez y ve que es una cuna.
Una cuna con un robot chiquitico.
Un robot súper tiernito.
Un robot es que como... no hay otra forma de escribirlo, es un robot bebé.
Y llega a dos,
que es la primera vez que uno la ve.
Y la primera y la última vez de esas dos jugadas que uno la ve. Y de un espadazo mata al bebé. Es que uno tampoco tiene mucha moral para decir eso porque uno en el desierto ya mató robots que estaban teniendo claramente sexo. Robots que tenían cuna.
Sí, que la cuna estaba al frente. Que me hace súper creepy. Una cuna vacía al frente.
Pero como todos intentando emularlos a los humanos. Los que tienen sexo es más divertido porque es un robot acostado. O sea, en el piso. No tienen mucha opción de abrir las piernas. Y el otro chocándose literalmente contra el metal con metal. Muchos dos. Pero entonces llega y lo mata y no, bueno, listo, matamos a esta gente, igual son robots, igual son máquinas, igual merecen morir.
Completamente.
Pero esta vieja es una desertora, también hay que matarla, nos vamos a perseguirla. La segunda vez nos enteramos que el rey del bosque era un robot grande que decidió cuidar a los demás y hacerlos una familia. Y para eso encontró en los bancos de conocimiento que habían reinos. Y los reinos tenían pues reyes y los reyes cuidaban de sus súbditos. Entonces él se vuelve el rey para cuidar de ellos y hace todo un sistema de guardias y todo muy, muy bien organizado y muere. Le transfieren la memoria al bebé. Y el bebé nunca crece.
Ellos, eso es lo más bonito. O sea, los robots todo el tiempo esperando que el bebé crezca. Porque así es como funcionaba con los reyes. El hijo, entre comillas, se vuelve el heredero y eventualmente crece y se vuelve un gran rey. Pero pues es un robot. Obviamente no va a crecer. Pero los robots, 100 años después, como... Pero nunca creció. O sea, ¿qué pasó acá? Y entonces todo lo que ellos hacen es para proteger al rey. La primera vez que uno se encuentra a los robots, tanto en la primera como en la segunda vez que uno juega, los robots se la pasan diciendo es como, toca proteger al rey, toca proteger al rey, toca proteger al rey. Es lo único que dicen.
Cuando uno vuelve al castillo, hay robots que dicen, defiendan el castillo, no dejen que nos arrebaten nada más. Y uno es como, justo en el corazón.
Es que ese juego duele mucho.
Ese juego es muy bonito. Duele mucho.
Uno de los momentos más creepy de todo el juego para mí fue el culto.
El culto es re loco.
Es lo más angustiante del mundo porque es un montón de robots que están buscando a Dios.
Que encuentran a Dios.
Y que encuentran a Dios y que Dios está en en la muerte. Es que es muy raro. Es como Dios está en la muerte. Entonces toca matar a otros y matar a otros robots y matar a otras personas y morir nosotros mismos luego. Porque así es como encontramos a Dios. Dios está muerto. Claro, Dios está muerto. Porque Dios eran los aliens que fueron los que los crearon.
Y hay una cosa ahí sobre Dios que es como... De repente se les reveló y Dios les dio los sentimientos. Como que al liberarse de la red, es como entendieron lo que era el amor, la ira, el odio, el miedo. Pero lo divertido, a mí lo que me pareció, pues no divertido. Pues sí, divertido. Entretenido. De esa parte del culto, es como pensar que... Esa tía que se convierte,
sí.
Que se convierte a los testigos de Jehová y le habla a uno como, mijito, yo encontré a Dios. Ah, pero entonces aquí con voz de Dalek, Dios está en la muerte, debemos matarnos. Pero dicen también como todos podemos ser Dios y empiezan a suicidarse estos locos porque se empiezan a botar a la lava, empiezan a matarse unos a otros. Y uno es como, no sé quién soy. No sé qué creer de la vida. Es como, es muy, muy heavy.
Es una vaina.
Y también hay una parte muy bonita de animación. Súper simple. Es muy bonita que son estas pequeñas películas en las que nos cuentan como las historias vistas desde la perspectiva de las máquinas, que son como en cartón y sí. Parecen súper
dioramas. Que más me encanta que en el menú lo llaman storybook, el libro de historias, que es exactamente como un librito, como un libro ilustrado, como un
sí.
Libro álbum de esos con ilustración grande y un texto chiquito.
Y que parece pop-up también, como sí. si hubieran capas de papel y cuentan la historia de todo. Hablemos de Adán y Eva. Incluso estos que son los dos enemigos finales son personajes muy complicados. Uno los conoce en la primera pasada, que es que las máquinas hacen dos máquinas que son humanos. O sea, son físicamente humanos y son dos hombres. Para que...
Hermanos.
Si hay cristianos escuchando, Adán y Eva en este juego son dos hombres.
Y se quieren mucho, mucho.
Pero bueno, no son hermanos. Pero luego uno sigue, va al segundo juego y ve casi exactamente el primer juego, pero es de la vista del chino que lo acompaña a uno. Entonces hay pedazos en los que el chino siempre se tiene que ir porque tiene ideas de cómo derrotar gente.
O porque casi se muere.
El chino se va y uno siempre está con Tui y en la segunda jugada uno como que entiende más lo que pasó. O entiende lo que pasó. Y en la segunda pasada empezamos a ver como recuerdos... De las escenas entre Adán y Eva. Y como Eva, que es el menor, quiere mucho a Adán y solo quiere vivir en paz. Y solo quiere irse y solo quiere jugar. Y el otro está intentando como entender a los humanos. Y le dice como, bueno, primero termínese de comer la fruta. Y el man dice como, man, yo no necesito comer, soy una máquina. Como, coma y luego vamos a jugar. Y como, me la voy a comer todo. Sí, y luego leas el libro completo. Y luego haga tal cosa y vamos a jugar. Y el chino...
La fruta de paso era manzana. Como para más referencias. Y uno de los libros que leen, obviamente, es la Biblia.
Sí, cuando yo me termine de leer el libro, podemos ir a jugar. Y luego uno recuerda que uno mató al hermano.
Sí.
Y luego recuerda uno como, pues este man, ¿por qué se volvió loco si son los malos? Como llega un punto en el juego en el que uno no sabe quiénes son los malos.
Sí, como que en el fondo como uno entiende por qué los personajes de uno toman esas decisiones. Porque realmente no es mucho lo que saben al respecto. Pero uno no puede decir que los otros son los malos definitivamente. No en estilo Disney, él es el malo fin, sino...
No.
Y además es aún más angustiante porque no es solo como, ah, ahora yo sé más. También es cuestión de, el chino sabía más que tú vi.
Sí.
Y eso a él le generaba muchísima angustia porque había muchas cosas como que era importante que ella supiera, pero pues él no...
Como que
no se las dijo
vamos
nunca.
A hacer el spoiler de una vez. ¿Qué es lo que se entera Nine? Es
bueno, no, primero lo que se enteran ellos haciendo toda la investigación. Y es que los aliens están muertos desde hace años.
Que los mataron las máquinas.
Que los mataron las máquinas y las máquinas ahora están por su lado. Y que hay unas máquinas que siguen como unidas al colectivo.
Que son las máquinas malas, pues.
Y no solo los aliens están muertos. Los humanos también están muertos.
Desde hace
rato. Y desde hace rato.
Y ahí la historia se complica para uno. Como el final que uno quería todo lindo se va a la mierda. hay dinámicas al final de la vida de tu vida, de toda la parte de tu vida, que son como geniales, pero a la vez frustrantes.
El momento, por ejemplo, en el que B2 cae infectada con el virus.
Sí.
Y entonces uno tiene que atravesar un pedazo larguísimo del mapa cojeando. Uh-huh. Y como que logra caminar bien en momentos y momentos en los que está mal. Entonces hay mecánicas, hay cosas que uno ya no puede hacer.
Como saltar.
Como saltar, como golpear. Como, y tiene que intentar llegar vivo de un lado al otro. Y no hay nada más angustiante que eso, porque es un terreno completamente lleno de monstruos. Y esa es exactamente la misma angustia que B2 está sintiendo en ese momento. Obviamente, toda esta angustia es para que al final B2 muera. Lo cual es ¡no! ¿Por qué, vida, hijo de puta? Y uno lo siente mucho.
Pero es lindo. O sea, creo que cuando yo vi a B2 morir, no sé, la sensación fue como... O sea, es triste, aparte porque todo lo rico, mi amor.
Sí.
Es bonito porque ya va infectada, ya no puede regenerar su cuerpo. Pues bueno, cambiarse de cuerpo, son androides que cambian como la conciencia. Ya no puede cambiar su cuerpo, entonces se va a morir sí o sí. Y llega a donde está A2 y le dice como, man, cuide a 9S, a 9, que todo bien. Y A2 la mata. Y 9 ve la escena sin contexto.
Uy,
sí. Y el chino se chifla.
Uy, pero se chifla mal.
Se chifla mal.
Mal, mal, mal. Y el chino... Es que no, el chino no es como que, ay, de repente se friqueó. El chino se va friqueando poco a poco y se ve una locura progresiva muy
no, y que, fuerte. Y que el mismo juego se la va narrando a uno porque tienen ellos como unos pods de compañía y de ataque y de... Y uno y los pods empiezan a hablar entre ellos a generar una conciencia de
pods. Cuando los pods empiezan a hablar también es lo más lindo del mundo.
Y el pod de la chica le dice al pod del man de Nines como... hay que controlar el estado de salud mental del chino que se nos está... ¡Cucú! el chino obviamente luego se entera que... Bueno, digo... A dos le dice que realmente... 2B no era 2B, sino era 2E y está diseñada para matar, para matarlo, para que él no se enterara de toda la verdad.
Que quién sabe cuántas veces lo ha matado ya.
Que quién sabe cuántas veces lo ha matado.
Porque como se les formatean pedazos de la memoria cada rato.
Y fue... Son cosas muy pesadas.
Fuerte.
Y luego, el chino siempre odia mucho las máquinas, pero hay una parte en la que está subiendo una torre y le dicen que el núcleo de la conciencia de los androides es pues la caja negra, es sacado del núcleo de las máquinas, es copiado del núcleo de las máquinas y por eso pueden comportarse y tener sentimientos iguales. Es como caerse en el mundo al chino. Es como, man, ¿cómo así que nos hicieron igual que las máquinas?
Es que el pobre chino... El problema del chino es que él busca información todo el tiempo. O sea, el chino es el perfecto ejemplo de... ¿la curiosidad mató al gato?
Sí. Habíamos hablado antes, como al principio del ataque a esta aldea de robots, a la aldea de Pascal, y que uno, después de matarlos a todos, uno se va a la fábrica. En la fábrica, uno llega y como, no, sí, salve a los niños, están los niños ahí, Pascal ahí, todo bien, y empiezan a llegar robots malos. Pero una cantidad enorme. Y uno los mata, hasta que Pascal se hace como con un cuerpo de un robot gigante que son Goliaths.
Es la parte del Goliath contra Goliath.
Y mata a toda esta gente y luego sale, estos manes también mandan un Goliath y uno lo mata como en 5 puños. Pero el juego, la secuencia es larguísima porque el bicho es súper lento. Uno lo mata y vuelve. Y vuelven el personaje A2 y Pascal van a la fábrica a ver cómo están los niños y todos los niños están muertos. Y como, ¿pero cómo así? Si nosotros matamos a todo el mundo. No, los niños están muertos porque los niños se suicidan. Porque Pascal les enseñó lo que era el miedo para que ellos, cuando vieran el peligro, escaparan. Pero cuando los niños vieron el miedo, decidieron no vivir con miedo y se mataron.
Es una ¿cómo? Parte demasiado fuerte.
Entonces Pascal pierde todo, pierde su aldea, pierde todos sus niños, pierde todo por lo que luchar y le dice a uno...
Y además de todo, o sea, pierde todo y además queda con el... Todo lo que hice estuvo mal.
Todo lo que hice estuvo mal. Todo, o sea, fue mi culpa.
Es mi culpa que estos chinos hayan muerto.
Y Pascal le dice a uno, yo no puedo seguir viviendo así. Y tampoco me puedo matar. Todo bien, máteme.
Esa era la pregunta que le iba a hacer. ¿Qué decisión tomó?
Yo vi a Pascal y esta decisión la tomé así. Tiene que vivir. Tiene que vivir con el peso de sus acciones.
¿Con el peso de sus acciones? O sea, ¿usted no le borró la mente?
No, yo lo abandoné.
¡Mucho hijo de puta!
Yo lo abandoné.
¡A lo bien!
Yo no lo maté la primera vez no le ayudé. Yo lo abandoné.
¿Y cuando iba saliendo, sí le dijeron que usted era un monstruo? ¿Cómo?
Él me dijo.
¡Sí! ¡Qué
¡Oh! Él me dijo. A dos, ¿de verdad me vas a dejar así? Y como uno no puede contestar, yo me fui. Y no, él me dice una última cosa... Pero fea, o sea, todo bien pichurria, todo bien. Como, man, ¿no? El man... Yo sinceramente esa decisión sí la tomé como, ¿no? El man tiene que aprender y quizás pueda tener otra oportunidad en su vida.
Luego supe que aprender, muy fuerte, güey.
Pero Pascal en mi juego está, güey. Y consciente de todo lo que hizo mal.
No, yo le borré la mente.
¿Usted le dijo que sí lo ayudaba?
Sí, sí, sí. Yo no lo maté, le borré la mente. Además, en ese momento fue como una vaina muy utilitarista en mi cabeza, como de... El man es muy útil para los robots, el man es muy útil para esta sociedad. O sea, digamos que en mi cabeza en ningún momento... Me pareció muy paila la cuestión, como de... Les enseñé el miedo y por eso sí se había... Como... No, o sea, si usted es responsable por, ellos también son responsables por.
Pero eran
por,
niños.
Definamos niños.
Pero
volvemos
pero
a lo no, mismo.
Pero, sí, pero la conciencia, o sea, la cosa con esos robots era que en medio de todo estaban replicando comportamiento humano y los niños eran niños. Y Jean-Paul era Jean-Paul porque era un filósofo y Pascal era responsable y todos se comportaban como adultos o como niños. Pero era muy clara la diferencia.
Estoy de acuerdo, listo, sí. Partamos de que eran niños. Uh-huh. Más allá de eso, ¿qué opciones le quedaban a Pascal? O sea, enseñar el miedo no está mal bajo ninguna circunstancia. Especialmente para los niños. Si un niño no tiene miedo, se pone en situaciones de peligro constantemente hasta que ya no tenga cómo poner en situaciones de peligro. ¿Mm? Enseñar el miedo es sano, es normal. Y obviamente una máquina muy probablemente no conozca el miedo de entrada.
Sí, es.
Pero entonces, decir,
es algo que sacaron de los
decir
humanos.
Que Pascal la cagó, pues no. Ahora, Pascal lo vi que quedó en un punto en que en serio el man perdió todo.
Sí, todo por lo que había peleado.
Exacto. Sí, le. Uy, además. Acabo de acordarme de qué pasa cuando uno le borra la mente.
¿Qué?
Él vuelve al pueblo. Pero,
vuelve
pues,
a su aldea.
Sí, pero pues no lo reconoce a uno, no sabe qué pasó ahí y simplemente vende. Es un. Tendero ahora.
Creo que yo hice lo más...
¡Es súper fuerte esa parte!
No sé quién hizo lo más humano.
Yo tampoco.
Y no sé si la palabra humano aplica. Eso es muy loco.
¿Será que teníamos que haberlo era matado y ya?
Yo también. Yo creo que al man debimos matarle y ahorrarle todo lo que sufrió.
Los dos la cagamos y ya.
Sí.
Porque, listo, borrarle la mente es duro, pero es duro para uno.
Sí, para el man no, pero...
Para el man pues, es como la persona que tiene Alzheimer. Me pasaba con mi abuela cuando tenía Alzheimer. Mi abuela era como, pues no nos reconocía ni nada. Y mucha gente decía, ay, pobrecita. Y no, pobrecito uno que no me reconoce. Ella está feliz en su mundo. O sea, ya estaba en un punto en el que ya ella está feliz en su mundo. Es el momento de Pascal. Pascal estaba como... ¿Qué pasó?
Pero sí.
Todo bien, ¿no? Pascal y los niños...
Toca ver si uno mata a Pascal, ¿qué pasa con el pueblo? Pero creo que uno de los finales es matar a Pascal. Entonces creo que igual ahí se acaba el juego. Entonces no cuentan más del pueblo.
Ay, pobre Pascal igual. En la batalla final, ¿a quién escogió de primeras?
¿A quién cree que escogió de primeras?
Yo creo que a Hados.
A Hados.
¿Verdad? Obviamente. Porque sí.
El niño es un fastidio.
El niño está mal. O sea, si era medio cansoncito cuando estaba bien, cuando está loco es insoportable. Y está equivocado en todo lo que dice. Está equivocado en todo lo que dice. Lo cual hizo que fuera aún más friki en mi cabeza que el mejor de los dos finales sea el de cuando uno elige al chino y no a la vieja.
Que es... Todos mueren, todos.
Y además es que en el final del chino, uno se entera de cosas que no se entera de ninguna otra forma. El final de A2 no revela al final nada así como súper nuevo. Uh-huh. A2 es como, logré detener esto. El final del chino es como, no, pues no detuve nada. Y tú, muy bien que no lo haya detenido, porque no era algo malo. Estamos lanzando esto para ver si podemos replicar nuestra existencia en otro lugar. Y por cierto, miren, ¿se acuerdan de ese que habían matado? En verdad no se murió, tranquilo. Y ahora es bueno, y va a ser parte. Y uno, ¿qué putas está pasando? Esto parece uno de los finales de Evangelion. Estoy muy confundido.
Yo, hablando de finales... Ayer me quedé hasta las 2 de la mañana y tengo los finales A, B, C, D y E, que son los principales.
Sí. Hay finales de la A a la Z, o sea, son como 26 finales. Cada uno de los finales tiene un nombre, eso me pareció muy chévere. Cada uno de los finales tiene un nombre y la letra al final está en algún lugar incluida en el nombre.
Sí, como el primer final que yo saqué antes de descubrir que Nier tenía 20 tantos finales fue Broken Wings, el W.
Ah, ahí está.
Y... todo pasó porque me mataron antes del primer jefe. Yo creo que me mataron en la parte de las naves cuando no tenía ni idea de nada.
Sí.
Y ese es un final. Saqué un final a los 5 minutos del juego.
Es muy chévere. Uno puede sacar muchos finales así de la nada, pero ya cuando uno está medio entrado en el juego, ya tiene que empezar, bueno, internet, dime cómo saco los finales, que porque también hay unos que son muy específicos.
Sí, no, y tengo otros que creo que son el G, el T, el W... y hay uno con 9S que también saqué. El final me tocó jugarlo 2 veces, debo reconocer. En el final para sacar el E. Porque al final le dicen a uno, y eso es una cosa muy loca del juego, le dicen a uno como, bueno, hay que detener los créditos porque se está filtrando información. Entonces el otro pod le dice como... sí, estamos subiendo los datos de 2B y de 9S. Y le dice como, pare. Y el man dice, ok. Y luego le dice, bueno, borre esos datos. Y uno le dice como, no voy a borrar los datos. Yo quiero que vivan. Y se acaba el juego ahí. Y luego empiezan como unos créditos en los que uno tiene que dispararle con la navecita que les contamos a los créditos. Y los créditos igual le disparan a uno. Y el juego es imposible de pasar.
Es imposible. Creo que ha salido como 2 personas que lo han logrado hacer solos.
Pero entonces el juego, uno pierde y le dice como, ¿se va a rendir?
Y el juego, además, ¿no? El juego es una mierda con uno, porque es como, ¿ya cuánto tiempo lleva en eso? Como, ¿ya qué hora es? Como, no más, o sea...
Pero
ya...
esos mensajes son de gente. Uno pierde y le empiezan a salir como mensajes, algunos dándole ánimo, y otros como, no te rindas, para mí también fue difícil. Diego de Colombia. Como, y luego, no sé quién, de Estados Unidos. Y pues mensajes cada uno en su idioma.
Y una cosa muy chévere es que, sí, o sea, dependiendo del país, aparece el mensaje en el idioma y el mensaje en inglés. Entonces puede aparecer uno en español, uno en coreano, uno en inglés. Eso me pareció muy bacano.
Y empieza el juego. ¿Se va a rendir? Y no. ¿Va a aceptar que nada tiene sentido? Esa me jodió porque no supe qué responder. Como, quiero seguir jugando, respondo sí o respondo no. Luego... ¿usted cree que los videojuegos son arte? Y es como, ok, sí. Y empiezan así a preguntarle como que si se va a rendir. Y si uno nunca se rinde, le dicen, bueno, le vamos a mandar ayuda. Y llegan, creo que llegan las naves con los nombres de los cuerpos por los que uno rezó. Porque hubo nombres que me sonaron. Pero puedo estarme sacando esta teoría del culo. Y las naves le dan un poder de fuego inmenso y uno pasa eso. Y ya. Y luego el juego le dice más o menos como que si quiere borrar... que si quiere dejar uno de los mensajitos, sí, para la gente, para darle ánimo. Y luego le dice, bueno, ¿quiere borrar todas sus partidas para ayudar a los débiles? Pues yo quiero ayudar a los débiles, pero no quiero borrar mi juego. Pero también quisiera que mi mensaje lo leyeran otros jugadores.
Nosotros estábamos hablando la otra vez de Nier Automata y yo le dije que yo no había podido terminar todos los finales.
Borró el juego.
Yo borré el juego.
¡Ah, lo sabía!
Yo estaba pasando por esa parte y cuando uno ahí y está rodeado de un montón de navecitas, cuando a uno le pegan, la que se muere es una de esas naves.
Uh-huh.
Y cuando se muere la nave, aparece el mensajito de los datos de yo no sé quién han sido borrados. Los datos de yo no sé quién han sido borrados.
Yo no me di cuenta de eso.
Esas son las personas que dieron su juego
para que uno pudiera
pasarlo.
Uf, no sé cómo sentirme al respecto.
En el momento que yo llegué a ese final, yo dije, me falta mucho del juego, pero estaba en un lugar emocionalmente en el que yo tengo que hacer esto. Punto. En ese momento sí. Y fue como, puta, me va a tocar volver a pasarlo todo. Pero es hermoso cuando uno le borra. O sea, cuando yo digo hermoso, también me refiero a muy fuerte, doloroso y uno termina en posición fetal llorando. Cuando uno pone el de borrar, aparece el menú principal, primera pestaña, y empiezan a borrarse las cosas de abajo para arriba. Entonces hay una en la que uno entra, objetos, ítems que uno tiene, y empiezan a borrarse los ítems. Armas, chips, y el último, saves, y se borran todos los saves. Y el juego queda nuevo, excepto por la imagen del inicio del juego.
Yo creo que voy a pasar los finales, completarlos, volver a jugar eso y...
Entregar.
Amar y dejar partir.
Me gusta mucho la idea de entregarle el juego a otro para que puedan pasarlo. Más que todo porque Nier es un juego completamente de single player, de un jugador. ¿Sí? Pero esta idea al final de dar los datos de uno, primero que todo cuadra completamente con la mecánica del juego.
Nada del juego se ve extraño.
Nada desentona. O sea, estoy dando mis datos para que alguien pueda pasar esto. Es lo mismo que Tubi hizo al decir, mátenme porque si subo esta conciencia voy a acabar con todos los androides. Cosas por el estilo.
Sí, como ya lo vimos.
Estoy entregando para. Pero además, genera mucho la idea de, sí, usted estuvo jugando solo, pero hay un colectivo. Igual usted está siendo parte de un grupo de personas que están viviendo una misma experiencia.
Y que uno medio lo nota cuando ve los cuerpos y no puede recogerlos.
Claro.
O sea, hay cuerpos de androides en el juego regados. Y si uno está conectado a internet, ni siquiera necesita PlayStation Plus, sino la conexión a internet normal. Y uno puede revivirlos. O sea, uno puede rezar por ellos. Al rezar por ellos tiene dos opciones: repararlos o reclamarlos. Si uno los reclama, le dan a uno dinero y como poderes como por 15 segundos, que eran dependiendo lo que tuviera el jugador. Y si uno decide repararlo, lo va a tener como por, o sea, un minuto o dos minutos, como uno de sus aliados automático. Pero esos cuerpos, según entendí, son de gente real jugando el juego, y que si uno reza por ellos, si están jugando en ese momento o si van a jugar, la barra de salud se les va a llenar completamente. Y cuando uno reza por ellos, ve un mensaje personalizado que cada uno deja. Pues, semi personalizado. Hay unas plantillas en las que uno escribe cosas. Y es súper bonito. Es como, voy a rezar por este... Y yo rezaba casi por todo el mundo.
Sí, si está por ahí, toca rezar.
Y luego, cuando los androides se vuelven locos, y uno reza por ellos, y los revive, lo atacan a uno, porque... El juego sigue siendo coherente, todos estaban infectados.
¿Se volvieron locos?
Eso me pareció maravilloso.
Yeah.
quería preguntarle algo, Diego. Me explica el final. Hay una parte en la que, o sea, en el final, lo más final que encontré.
Sí.
Van
los dos
los pots.
Sí.
Y están llevando, o sea, hay dos pots vaina. Iguales y están llevando el pot 42, que era el de 2B y el de A2. Y luego empiezan como a llevar partes de ellos y luego llegan donde estaban ellos. Y yo no sé si son nuevos o como viejo.
Hay
o
una parte sucede. Hay una parte que me encantó y es que uno de los pots le pregunta al otro: ¿tienes todas las partes? Sí, tiene todas las partes. Listo, entonces vamos a recuperar los datos. Porque ya después de que pasa lo de los créditos y todo esto, y uno logró recuperar los datos. Y pues, ¿tienes todas las partes? Sí, porque si no tienes todas las partes, funciona. Que sí, tengo todas las partes. Listo, todo bien. ¿No te da miedo que si hacemos esto todo se repita?
Siempre igual, tengamos siempre el mismo final.
Y en ese momento en mi cabeza como, ¡oh, estamos en un loop! ¡Todo esto se va a repetir! No hice nada, no hice todo, es horrible.
O sea, tampoco entendió.
Amé eso. O sea, digamos que es lo que yo llamo, lo que yo, experto.
Estamos aquí es en lo que Hora 20 con Diego Argüello, el experto en finales. Diego, cuéntanos.
Eso es lo que en el negocio llamamos, eso es un final abierto. Básicamente.
Que cada quien
obviamente
crea lo que quiera.
Sí, pero sí deja un... Digamos, se puede interpretar como... como que, no, esta es la primera vez que esto sucede, pero pues obviamente tienen miedo de que no se aprenda de lo que ha pasado y se repita algo. Pero en el fondo también queda como un... Esto muy probablemente ya ha pasado. Porque además la idea de esto ya ha pasado, yo acuerdo que a mí me llegó a lo largo del juego, mucho antes de llegar a ese final. Por los momentos, por cosas que a uno le dicen, como que hay momentos del juego que a mí me daban la impresión de que había personajes que me conocían
de antes.
Y hay conversaciones que empiezan como
¿qué? O sea,
que uno no se presenta.
Sí, es como, ah, hola,
y que se ve muy normal. Pero que eso no tendría por qué ser así. Eso me parece raro. Yo personalmente sí pienso que se ha estado en un loop. Porque además igual hay que tener en cuenta cosas como...
Sí, yo
también
pensé que era un loop. O sea, cuando lo vi pensé que era un loop. Aparte que en el juego también le dicen que Tubi ha matado un resto de veces al chino y como que todo se repite, pero ahí no me quedó claro. O sea, cuando nos dicen lo del Tubi y Nines, que lo mata una y otra vez, yo dije como, bueno, son siempre misiones diferentes que lo mata una y otra vez. Y creo que sí es así. Pero luego también están reconstruyendo o queda la intención de que reconstruyeron a A2. Y es como, man, ¿me estás diciendo que cuando yo juegue de nuevo, esto ya pasó? O sea, ya realmente es un loop y me lo estás... O sea, ¿me estás justificando volver a jugar de esta forma tan buena? Y es
una vaina absurda.
Eso es lo que me gustó el juego, rejugabilidad.
Usted hizo una de las misiones extra que hay un androide de pelo rojo en el edificio. Que está tratando de averiguar cómo murió su compañera. Y está preguntando como, mi compañera murió, yo la encontré muerta, no sé, por favor averígüeme qué pasó.
No,
y uno empieza a averiguar, empieza a preguntar que yo no sé qué, y entonces que no, que tenía una capota, que yo no sé qué, entonces uno averigua quién tenía la capota, y luego hicieron no, y al final resulta que parece que quien la mató era alguien que tenía como pelo rojo, y uno, ¿qué? Y uno va donde el androide de pelo rojo y le dice, todo lo que averiguado indica que tú la mataste.
¿Cuál de los androides de pelo rojo?
Un androide X.
De pelo rojo. Pensé que se
no es de las de la aldea. De no, ni de Ola ni Popola, ninguna de ellas. No, otra X. Y ella de repente empieza como... Ah, ya recuerdo. Ah, sí. Es que yo mato androides. Mi misión es matar androides. Ah, claro. ¿Cuántas veces la he matado? Ya debo haberla matado muchas veces. Y de repente empieza a reírse y está súper feliz, pero como sonrisa macabra, loca y uno como... ¿Qué putas está pasando acá? Y eso, y luego obviamente eso lo conecté directamente con el loop y con 2B siendo realmente 2E por exterminadora, que fue súper fuerte.
Sí, es súper, esa referencia es chévere. Pero hablando de exterminadora y recordando que iba a decir otra cosa mala sobre el juego, y es esta conciencia de las máquinas malvada, es como... Tan cliché, niña vestido de rojo, pelo largo, sonrisa macabra. Lo he visto unas 20, 25 veces. Y no sé, es como... Man.
Sí, es muy cliché, pero el problema es que el juego tiene una salida de emergencia para ese tipo de cosas. Es como, sí, es muy cliché, pero es que no ven que los robots basan todo en lo que han aprendido de los humanos.
Sí, es que
entonces, obviamente, puede ser una explicación muy chambona. Y sí, hubiera sido tal vez chévere que se hubieran imaginado otra vaina. Pero igual, sí tiene una explicación.
¿Sí?
Y demás. Es como,
sí.
si esto está basado y si es cliché para nosotros, pues entonces es lo que ellos
obviamente
van a hacer.
Obviamente es lo que van a hacer. Sí, no lo había pensado.
¿Usted ha visto al creador del juego?
El se man llama que siempre tiene la máscara Yokotaro, de no sé qué.
Que siempre tiene esa máscara. ¿Usted vio al personaje que tiene esa máscara en el juego?
El man maneja un carrito.
Sí. ¿Hizo la misión?
No, ¿cuál misión? El man no me dio ninguna misión.
El man pone una misión.
El man solo me decía, ¿qué quiere? Y me daba cosas de la tienda súper geniales.
¿Cuándo es que pone esa misión? En el centro comercial. Ajá. Hay un lugar en el que hay una flor. ¿Usted me acuerda alguna vez que por el intercom alguien le dice, ay, tal flor se te vería muy bonita en el pelo cuando usted estuvo?
Sí, hay unas flores que brillan.
Sí, sí, sí.
Yo las he visto. Sí, me
listo.
Acuerdo de eso.
Hay una de esas con las que usted puede interactuar después de haber conocido a Emil. Y si usted interactúa con ella, aparece Emil. Y le dice, esa flor me hace recordar algo. Si encuentras más de esas flores, me dices, por favor. Y si usted encuentra todas las flores, esa es la misión. ¿Usted se acuerda del lugar? Supongo que es el mismo lugar. El lugar en donde Nines pone la tumba de Tubi. ¿Tubi tiene tumba en el suyo? Haga la misión, marica.
Haga la misión. Spoilers para todo el mundo. Spoilers. Si ven, yo todo mismo el mundo. Seguí escuchando este programa y me spoilearon. Bueno, les voy a hacer la misión para verla.
Haga la misión. Tubi. Es.
Pero porque además con Nines.
Sí, con Nines. Es en el segundo playthrough.
Obviamente. Sí. Pero si no, la segundo, tumba de Tubi.
O sea, la misión es. No, la verdad, la misión incluso la puede hacer en el primero. Es más fácil si la hacen en el segundo, por cuestiones de movilidad y bla, 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 bla.
Ok.
Pero. Por digamos que la misión de Emil no tiene directamente que ver con lo que le acabo de decir. Solamente que eso es algo que pasa, al parecer, yo no sabía que solo pasaba, sí, pero al parecer es algo que pasa solo si usted ya ha hecho una misión.
Ok, listo, voy a hacerla.
Y Emil empieza, y además la historia de Emil también es muy chévere, como para, okay, que, como para que se entere la historia de Emil.
Listo, voy a hacerla. Y.
Ah, y de DLCs, el único DLC que le he visto, pero que toca pagar. ¿Es el DLC de los trajes?
Yo estoy tentado. Uy, debo reconocerlo.
¿Da? Pero,
aunque
pero
el juego es con A2 se nota que se trabajaron más la ropa para hacer ver sexys a los androides y no tanto anatómicamente. A2 es que ya casi no tiene ropa y es bien. O sea, no tiene ropa y. Sí, es no más sé,
sexy,
es rara.
Es más sexy Tubi con su.
Con su ropa, sí. Sus medias, falda.
El traje nuevo de Tubi en el DLC es ella en cucos. O sea, creo que incluso se llama Revealing Outfit o algo así. Es como.
Seguramente.
Ok.
Pero bueno, para resumir, Nier Automata tiene todo: depresión, buena jugabilidad, chicas sexys, momentos de risa, momentos de llanto, momentos de cuestionar la moral, momentos de cuestionarse a uno mismo como humano. ¿Y qué es la conciencia? ¿Qué es el alma? ¿Y qué es la vida? Pero bueno, es un juego genial. Es un juego maravilloso como juego, como historia, como narrativa, como rejugability, como todo.
¿Cómo lo amo?
Y aquí en promedio, 9.5 de 10. Yo no sé si vamos a seguir puntuando los juegos, pero me parecía hasta divertido. Así que pues, yo podría darles a casi todos los juegos que juego 9.5.
O sea, ya vi que vamos. Este va a ser el programa del 9.5. 9.5. Básicamente.
Y bueno, esto fue Nier Automata. Quizás hagamos otro capítulo sobre Nier Automata para ser consecuentes con que tiene otro final. Y en el otro final le damos 1 de 5.
Y repetimos acerca de cómo esto es un déjà vu.
O mandamos el mismo programa.
No,
eso. El mismo programa, con un final diferente.
Grabamos exactamente el mismo programa.
Pero lo grabamos.
No, sí, lo volvemos a hacer, pero exactamente el mismo.
Listo, me parece. Este fue el podcast de hoy. Adiós, estúpidos nerds.